Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, no sé qué soy ahora, pero estoy muy drogado. Que no se droguen, ¿eh? En este podcast no se viene a incitar
ojo,
al consumo de
ojo
sustancias.
ahí, que todos sanos, todos aquí tomamos solamente agua del cuerpo de Cristo.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes o días o no, desde cualquier momento del día en el cual nos estén escuchando. Pues bienvenidos a una nueva edición de este subpodcast mamador y antimamador de confianza, así lo veo. En esta ocasión me tocó presentar a mí porque Aura Romero tiene sida en la garganta, entonces no puede hablar. ¿Qué dijera? No es cierto. El sida, para empezar, no se da en la garganta, se da en el sistema inmune. Yo soy Waldo Beltrán y, como en cada emisión, estoy con.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Auron Play. No, no es cierto. Perdón, me
Yo
acordé.
soy Toño Esquinca,
¿Cómo
dice.
están? Soy Toño Esquinca y esta es la muchedumbre. No, oigan, bienvenidos. Una vez más, lo estamos logrando. Ya estamos
Exacto.
sobreviviendo. Bienvenidos una vez más a Si lo veo. Un gusto que nos escuchen de nuevo. Y pues el día de hoy tenemos una película que es
Me
me
tocó.
gusta mucho, me gusta
Me tocó. Mi tío me tocó. Ah, no.
la película.
Me tocó fibras. Este
¿Tu
hermano me
tío
tocó
o la
fibras.
película?
Ambos. No es cierto. La película me tocó fibras.
Sí, no, la verdad es que es una película que busca realmente, a mi parecer,
Explicarte que Emma Watson se ve riquísima, no importa la edad que tenga.
Jesús de Veracruz.
Número uno.
Número uno, tal vez el más importante, si era ese. Número dos, y mucho menos importante que Emma Watson. Pues los diferentes puntos sociales, de pronto la película abarca varios estratos sociales en cuanto a rango de edad. Y eso diversifica. De pronto hablar de Perks of Being a Wallflower.
Las ventajas de ser invisible se llaman en español, ¿no?
Así es, muchas
¿De qué
gracias.
año es? ¿En qué año sale esa película?
No me acuerdo de qué año es, pero lo que sí estaba yo viendo es que la película está escrita, o sea, está dirigida por quien escribió el libro. Stephen Chbosky
Ok, es raro,
escribió el
¿no?
libro. Raro, más me parece muy brillante. O
Sí, no,
sea,
o sea, es muy raro que luego veas que J.K. Rowling no dirigió El prisionero de Azkaban, ¿no? Entonces,
exacto.
es cool. Ok, y justo a mí me está basado en un libro y a mí me parece que de repente va muy rápido. Como que.
Sí.
Ah, salió en el 2012, cool. Que de repente hacen mucho este pedo de la elipsis, donde pasa un periodo de tiempo y dices, verga, ¿qué pasó? Pero aún siento que hay muchos saltos así temporales que te explican muy bien todo,
Sí,
¿no?
y lo que me llama mucho la atención de esta película es justamente que es difícil hablar solamente de un elemento o de un personaje, de una temática central. Claro que hay una temática central dentro de la película, pero creo que es mucho más rico cuando desglosas cada uno de los mundos que se generan en cada personaje. O sea, porque uno pensaría, ah, claro, es una película donde hablan de problemáticas de chavos raritos en la edad de la punzada, ¿no?
Que le llaman.
Pues de pronto dentro de estos grupos sociales, ¿sabes? Se nos olvida lo importante que es reconocer en los individuos que aunque todos pasamos por la misma edad, no la vivimos igual.
Ok, porque sí, es cierto, el protagonista de del libro y de la película es un güey que está entrando a la
Charlie.
preparatoria y acaba de pasar por ciertos eventos traumáticos en su vida, ¿no?
Y que uno podría decir, ay, güey, todos.
Todos.
Pero el punto aquí, que es justo lo que me llama la atención de la película,
Es que tiene tres pezones el
es que
man.
tiene. No, no, no. A ver. No. Realmente se enfoca en que hemos normalizado que la etapa de la preparatoria y la secundaria deberían de ser un martirio. Casi, casi. Como a los estudiantes de medicina, que los hacen pasar por tanta mierda para luego volverse doctoras, que porque eso justifica
Ah,
que
cuando ya
tengan callo
egresan,
y.
¿no?
Ajá,
Claro, que los
que tengan
patean bien
callo.
culero.
Y es como, no, o sea, a ver, el hecho de que alguien te la haya puesto difícil a ti antes, o que alguien no te haya comprendido, o que alguien le hayas valido verga, no quiere decir que esa es la forma correcta de formar a una persona. Sí, no, ándale,
porque es eso, te llega, estás en la novatada, y de repente cuando estás en la edad de los güeyes que te la aplicaron, buscas quién te la pague.
Exacto, y de pronto es, güey, entonces, ¿de qué nos sirve la chingada evolución, no?
Sí.
O sea, y justo lo mismo pasa con estos chicos, tú los ves, y para la mayoría de las personas, para las personas que no se toman un momento de decir, güey, no, sí es cierto, esto está cabrón, para ellos es como, ay, güey, qué triste, la historia de los tres. Que recuerden, hay spoilers, aquí es en el momento en el que yo les digo, pónganle pausa y vayan a ver la película si es que no la han visto, y si ya la han visto, pues vamos a entrar de lleno. Que son tres historias muy tristes, de diferente forma, y las tres son trágicas a su manera, pero las tres pesan de la misma manera en la vida de los tres sujetos. Los tres protagonistas, que son Sam, que es Emma Bebé Watson, Charlie, Logan Bebé Lerman, y Patrick, que es Ezra Miller, que de pronto son estos tres personajes que se encuentran. Sam, que su detonante o su punto débil es reconocer, ¿no? Que cuando ella era chica se aprovecharon de ella, el jefe de su papá, ¿no? Compañero de su papá, una cosa así, que ese fue su primer novio, y ella te lo dice con una naturalidad tremenda, y que a partir de ella reconoce que perdió el amor propio y se veía envuelta en estas situaciones donde chicos más grandes se aprovechaban de ella, y para ella era normal, ¿no?
Que le gustara el patán.
Sí, exactamente, ella no veía el patrón. Y por el otro lado, Patrick, que su punto débil o su situación problemática es el hecho de que siendo gay en una ciudad donde es raro que seas gay.
Donde se ve que son medio católicos,
conservadores,
¿no?
Claro. Claro, totalmente.
Como que hay puro republicano en ese pueblo.
Uh-huh. Y justo él está saliendo con un chico que no es gay abiertamente.
Que es el güey popular, el del equipo de fútbol.
Exacto. Y entonces, y tiene que hacerlo a escondidas, y tiene que estar él como mediando con el hecho del secreto de alguien más y de querer a alguien más que todavía vive en ese secreto, ¿no? Y de pronto se vuelve pues algo también terrible para su propia identidad, no poder ser libre de amar a una persona porque esa persona aún no es libre de sí misma. Y qué pesado para una persona que está pasando por un proceso de desarrollo tanto mental como emocional y físico a los 17, 18 años, donde todavía eres un pendejo, perdón, y tener que estar lidiando con una situación tan fuerte, o sea, perdón, pero la comunidad...
Y las presiones propias de esa época, que te están diciendo, a ver, ya tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida, y no tienes 20 años, ¿no?
Exacto.
Sí.
Ajá, ¿quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar, no? Y no nos podrán dejar meter la comunidad LGBT, o sea, no solamente el hecho de tener que ser un humano de forma regular, sino además tener que sobrellevar el pedo de la identidad cuando estás tan chico, cuando lo estás entendiendo, cuando lo estás asimilando y luchando por salir adelante, además tener que cargar con la identidad de otra persona, que no se reconoce.
Pero a ver, en la película yo entendí también que el güey es...
¿Ezra? Este Patrick.
No, también Patrick no era, o sea, no era de closet solo porque el otro güey era de closet.
No, Patrick no era de closet. Patrick era abiertamente gay, solamente que como no se metía en problemas y siempre estaba como en un grupo aparte de personas que eran Emma, la otra chica.
A mí me dio la impresión de que también...
No, es que no era un chico que fuera por la vida llamando la atención. Más bien, él se mantuvo a la raya de no llamar la atención porque no quería que en algún momento esto le hiciera daño al chico con el que estaba. O sea, siempre fue como, yo voy a ser discreto y yo me voy a comportar y frente a tus amigos y demás. ¿Por qué? Porque no quiero que se den cuenta primero que yo soy gay, como para que no me hagan daño. Y segundo, para que no te hagan daño a ti. O sea, no meterte en una circunstancia donde te veas obligado a...
Claro.
Que al final de cuentas sucede, ¿no? Pero vuelvo al punto, o sea, son chavos de 17, 18 años, güey. O sea, que a lo mejor si fueran todavía más chicos, pues también, qué puto difícil, pero igual, qué complicado vivir esto hasta este momento. Y finalmente, pues, la joya de la corona, que es Charlie, que es este chico que además de que es introvertido, además de que tiene pedos para socializar con la gente, y que eso no quita que sea una persona muy noble, no tiene amigos, su mejor amigo se suicida.
Que nunca dicen...
No, nunca dicen por qué en la película, seguramente en el libro sí, no lo sé, porque no lo he leído. pero de pronto saber que la única persona con la que contabas optó por agarrar y largarse porque ya no pudo con su existencia. Y que él tenga además esta situación clínica, medicada y todo, de tener alucinaciones, de tener blackouts, de no saber qué es lo que está pasando, de tener ansiedad, de perder el control.
No te lo explican, pero es como un pedo de autismo, ¿no?
No, es el lo que lo obligaba a tener eso, eran como... Se le generó este pedo porque su mente estaba lidiando con el hecho de que su tía favorita que había muerto había abusado de él de chico.
Ah, ok.
Entonces, todo ese esa presión a nivel cerebral, a nivel mental, su psique lo sobrellevaba de esa manera. Que además de todo, para él las alucinaciones de la tía empezaron cuando su mejor amigo fallece. Porque en ese momento, justo, acuérdate que, no recuerdo a qué psicólogo yo escuchaba explicando esta parte, donde decían que cuando una persona tiene un momento traumático sobre otro momento traumático, lo que hace el cerebro es como meter frenos y copar con la realidad y como que te esconde lo que no sabes procesar porque no tienes edad. Y entonces más adelante empiezan a surgir estos pedos que se ven detonados por otro evento traumático. Ejemplo, el evento traumático de Charlie fue que fuera abusado de niño.
Sí.
A él, su cerebro le hacía el choque porque era su tía favorita, era quien más quería.
Sí, porque no era lógico.
Y ese evento que no lo logró, como su cerebro no lo lograba explicar, se detona con la muerte de la tía. La muerte de la tía opaca el trauma original, porque para él ya nada más es visible el hecho de que perdió a su tía favorita, no de que fue liberado del pedo al momento de que ella fallece. Y se le vuelve a activar todo el desmadre cuando fallece su mejor amigo. O sea, evento traumático cubre evento traumático. Nada más que en este, lo que hizo fue como que botarle a decir, algo traes aquí que no has asimilado. Y entonces vuelvo al punto. Es un niño de 18 años que no sabe que su cerebro está lidiando con una situación de abuso sexual. Y entonces la dinámica que se genera alrededor, ¿no? De pronto, bueno, yo soy maestra y de pronto esta parte donde Paul Rudd, que es el maestro de literatura de él, llega a ser una parte importantísima. Normalmente te ponen a maestros en las películas o en los libros a maestros que les vale madre los chamaquitos caguengues y rebeldes, ¿no? Y que realmente llegas a odiar a esas personas, esas figuras de autoridad. Pero este carnal, la verdad es que llega justo al punto de decirle a la sociedad, a lo mejor a 10... A 9 personas de las que están alrededor de este niño les puede valer queso su contexto y ver nada más y juzgar nada más lo que está afuera. Pero al menos a una de esas 10 personas le toca la obligación de decir, este carnal no está bien, este niño necesita ayuda. Muchas veces cae en los padres o en la segunda barrera que es la escuela. Y la tercera barrera son los amigos o tu grupo cercano, ¿sabes? Y de pronto ahí es donde se realza la importancia de decir qué valioso es una persona que es capaz de darse cuenta cuando alguien no está bien. No de agarrar y decir, ah, seguro es un drogadicto, ah, seguro es un antipático, ah, seguro es un niño emo, ah, seguramente es un pinche chamaco raro. Que a mí como me zurra esa actitud de la gente. Que además de todo no es que la tienen desde chiquitos y se les queda de grandes y es como, bájale a tu pedo, carnal, o sea, ¿quién eres tú para juzgar a los demás, no? Y te digo, se refuerza esta parte de estar listos para atender a una persona que pudiera hacer la diferencia, ¿no? Porque seguramente el personaje de Charlie pues estaba muy mal, ¿no? En el momento en el que conoce al maestro de literatura. Y el maestro de literatura se lo va ganando y se va ganando su confianza.
Tal vez es el que ayuda como que se empiece a abrir.
Exacto. Tal vez no es su mejor amigo, pero es la persona que se acercó.
Es como esta figura de mentor, ¿no?
Claro, totalmente. Y después me gusta mucho recuperar. Te digo que es una película que me agrada mucho porque te juro que te hace pensar que la humanidad puede hacer algo mejor. Neta. O sea, para muchos fue como el mame de, ay, güey, qué padre, hay que ser del grupo de los Wildflowers. Y todos somos súper raros y nadie nos entiende y así. Pero es que no va por ahí nada más. O sea, justo el personaje de Sam y de Charlie tienen esta onda como de que saben perfectamente que darle un lugar a una persona en tu sociedad, no en la sociedad, en tu grupo de amigos, en tu contrato social, puede hacer la diferencia entre que se vaya al carajo o esté bien. Y justo cuando, o sea, lo invita a Patrick, pues porque en realidad Charlie se acerca a platicar con él y sin querer pues se ve envuelto en la conversación entre Sam y Charlie en el partido de fútbol. Pero ya realmente la amistad nace a partir de que Charlie le dice a Sam, es que mi amigo se suicidó, ¿no? Y de pronto en muchas películas te juegan este papel de la doble moral de decirte, ay, híjole, pobrecito, ¿no? Es que está solo, hay que hacerlo a nuestro amigo. Tú no percibes que ellos estén recogiendo al perro tirado de la calle, sino una genuina preocupación y empatía por la persona que está ahí, que no lo hizo por llamar la atención, sino porque dentro de la drogada que traía, le agarra el momento de honestidad y dice, verga, pues en ti confío lo suficiente como para soltártelo, ¿no? Y ni abusan de ese permiso, al contrario, es como, vente para acá, acá hay un espacio para los que estamos jodidos, vente. No hay pedo. Y no se percibe, te digo, esta idea de que le estén haciendo ahí como una obra de caridad.
Sí.
Que de pronto, ojo, hay mucha gente en la sociedad que cree que, ay, pobrecito, velo, nadie le habla y así. Háblale tú, como para hacerle un favor. O sea, gente, no sean así. O sea, no hay necesidad. Creo que justamente es el punto del director y, en este caso, el escritor. Al demostrar que a veces lo que hace falta es eso, un poco de calidad humana, caray. Para hacer la diferencia, ¿no? No sé a ti qué te haya llamado más la atención de...
Pues yo me identifico un chingo con este pedo de cuando pues tocan mucho lo que ahora conocemos como bullying, que antes era cómo te chingaban en la escuela.
Claro.
¿No?
Pero antes era un desayuno en la mañana,
¿eh? Antes era un desayuno en
sí,
la mañana.
Sí, totalmente.
Que también creo que, no sé, a mí no me tocó vivir eso como tan... Ok, sí lo viví, pero no es como que diga ¡ah! Pero creo que, no sé, depende como de el carácter que cada uno va desarrollando durante, pues durante cada una de las etapas. Por ejemplo, pues el pedo escolar, que no sé, yo creo que el 70% de nuestros traumas vienen de esos años, ¿no? A menos que hayas crecido en Vietnam, porque pues en Vietnam no hay escuelas, pero si fuera...
Tampoco niños, porque
están, dijera... ¿Cómo es el chiste de Ibrahim? Que,
no me lo sé.
Que dice... Algo que no entiendo de Latinoamérica es la explotación infantil. En Latinoamérica la explotación infantil es muy demorada. En Palestina no pasa eso, en Palestina la explosión de un niño ¡boom! Un segundo y así. No importa. El punto es que depende del carácter de cada quien, dependen como el protagonista de la película, si tienes alguna condición mental o que te obliga a estar en tratamiento psiquiátrico, bueno, juegas en una cancha diferente. Pero en general, dependiendo del carácter de cada uno, pues tú desarrollas mecanismos. Uh-huh. Aprendes a desarrollar mecanismos para poder hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, claro.
El problema creo es que hay personas, o habemos personas, que al momento de desarrollar dichos mecanismos no se encamina. Es como canalizas tú la energía negativa que te genera el hecho de que, por ejemplo, todos los días Pepito te esté chingando porque eres chaparro o por cualquier cosa, ¿no?
Claro.
Lo puedes canalizar de una forma que... lo deberías de canalizar de una forma constructiva que te permita, pues, justamente pasarla lo mejor posible y ser un estudiante, un niño funcional. No tener una crisis muy culera. Creo que mucho, un valor muy grande que le vi a la película es que se enfocan justamente en este tipo de personas cuyos mecanismos se generan de formas muy diferentes. Como tú bien dijiste, el contexto de cada quien, de cada uno, ¿no? Que son personas muy distintas, que aparentemente dirías, bueno, los que son hermanastros, pues va, ¿no? Pero
todo el grupo en general de ellos.
Ándale, hasta la amiga colectivo. Darks.
Sí, todos. Sí, sí. Las dos amigas Darks que a lo mejor pasan un poquito desapercibidas.
Sí.
Pero...
Y te das cuenta que, bueno, yo siento que es eso, que muchas veces la banda que uno ve como más bicho raro, en realidad son los que tienen más humanidad.
Exacto.
Sentido y humanidad. Como justo esto de no hacerlo por hacer la buena acción del día, la buena acción del año, sino porque sí se genera este clic de empatía.
Exacto, la reflexión, ¿no? Justa donde agarras y dices, creo que a esta persona le hace falta algo y creo que nosotros podemos ayudarlo a encontrarlo.
Sí.
¿Sabes? para yo sé que a lo mejor para muchas personas dirás, güey, es que eso es como súper obvio, ¿no? Vas por la vida. No, la verdad es que no. Te lo voy a poner.
Es que sí es súper obvio, pero eso no significa. Todos sabemos que comer pan dulce está mal. Y aún así, compras pan dulce, ¿no? Una cosa es que tú sepas lo que deberías de hacer y otra muy diferente hacer. Que lo lleves a la práctica.
Sí. Y de pronto, pues, dentro de esta parte, digo, eso es, pues, hablando de los oscuros, ¿no? De la película, de lo difícil, de lo culero, de tener que ver cómo constantemente los están molestando, ¿no? Para mí, el punto más crítico es cuando golpean a Patrick por ponerse al, punto... al tiro, ¿no? Justo ese momento donde sabe toda la escuela que eso no debería de estar pasando y sin embargo nadie logra hacer nada al respecto hasta que llega Charlie. Y que de pronto uno se pone a pensar qué cagado es el destino, porque si el chico no tuviera los blackouts que tiene, quién sabe si se hubiera metido.
Ajá, los demás que son emocional y mentalmente estables no están haciendo nada.
Supuestamente estables.
No hacen nada para detener esto. En cambio, este güey que toma medicinas, que tú dirías, es que ese güey no es un ser humano funcional.
Claro. Resulta. Y es justo, ese es otro punto, ¿no? De pronto a veces. Para las personas es muy difícil saber separar, ¿sabes? Dentro del prejuicio que generas de lo que tienes a tu alrededor, saber por qué una persona reacciona como reacciona. Y dentro de esa normalización de, es un día más de pelearse en la cafetería, cuando no debería de por qué estar normalizado eso, ¿no? Alguien debería de agarrar y decir que no fuera un adulto. Y habla mucho de la construcción de nuestra sociedad. Del cómo no importa qué tanto según vayamos moldeando a las generaciones, de pronto pareciera que en realidad algo que no debería de estar ahí está todos los días y a nadie le interesa. Porque mientras están viendo que se arma el desgarriate, no ves a ningún niño que diga
el desgarriate.
Porque soy una tía que está tomando té de limón. Eso es lo que soy.
Audiencia, eres una tía que está tomando té de limón con... una dona.
Con una dona.
De chocolate. Del globo.
Que es aparte. Que fue media dona porque me la gané. No es cierto, fue una dona completa porque me la gané, porque mi dieta va bien, ¿ok? Ok, bueno, pues escuches.
Eso fue Aura hablando con Aura misma.
Sí, por supuesto que sí. De pronto es muy, te da una sensación de empatía, te da una sensación de que no estás solo, de que tal vez en algún momento tú encuentres ese grupo de amigos que te encuentren perdido, ¿sabes? Cuando no sabías que estabas perdido, porque justo eso es lo que le ocurre a Charlie. Charlie sabe que algo está mal, pero en realidad nunca
normalizó que era...
Estar mal estaba normal. Y entonces... De pronto, a mí en lo personal, como audiencia de la película, me lleva al punto, si tú quieres, muy tierno y meloso de decir, güey, qué maravilloso sería que justo en el momento más precario de tu vida encuentres a las personas justas que te van a ayudar a no irte hasta la chingada, ¿no? Y
que te ayuden a consumir LSD.
Uy, sin que te avisen, además.
Sin que te avisen.
Ese momento de la carretera a mí me parece un momento muy bonito, porque además creo que es algo como muy de la edad. No sé ustedes, pero a mí, cuando estaba más chica, me encantaban esas camionetas, justo las pick-up que no traían la parte de atrás, y te daban un chingo de ganas de ir en la parte de atrás sentado y que te diera el aire. No sé si a ustedes les pasaba.
Esas de la Toyota, sí.
A mí me pasaba toda la vida, y nunca me dejaban subirme a la parte de atrás de la camioneta, y el día que alguien me dejó
subirme... Porque era peligroso.
Ajá, porque es súper peligroso. No, y agárrate bien, no. Vete sentado hasta abajo. Ay, cómo me castraba que me dijeran eso. Y todos los demás iban como súper sentados así en la orilla agarrándose como si fueran Rambo. Y tú tenías ganas de ser Rambo y no te dejaban ser Rambo y era muy feo. Y el día que a mí me dejaron me sentí de verdad
Rambo,
el rey del mundo, la reina del mundo. Y creo que es un momento, a mi parecer, muy, muy tierno, muy... Justo ese momento donde todo lo demás no importa más que escuchar una canción que nunca habías escuchado y sentirte infinito, ¿no? Como lo dice el
sientes
el,
que
el
perteneces.
Escritor. Exacto. ¿No? Y eso, esa sensación de empatía.
Se me hizo la piel.
Se te sientes. O sea, si, no es mamada, no estamos mamando, no estamos siendo.
No son las drogas.
No son las drogas. Es en realidad. A mí esa es la sensación que me genera. Y por eso es una película que me gusta mucho. Porque a pesar de que ya no tengo 18 años, sé y nunca se me va a olvidar.
Tengo 19.
Tengo 19. Ay, no. Nunca se me va a olvidar lo que es tener esa edad. Porque como maestra no me puedo deshumanizar. No puedo hacer de cuenta que los niños no viven cosas de niños y cosas a veces hasta de grandes y de adultos. O sea, ¿qué clase de persona me haría el no reconocer que los individuos están pasando por situaciones que requieren apoyo, que requieren de una persona que esté ahí al tiro, haciéndolos sentir parte de. Habrá quien no lo necesite, y qué padre, y qué bueno que eres una persona completa en muchos sentidos, pero hay personas que sí lo necesitan. Y no por eso está mal sentirse mal.
No está mal sentirse mal. Claro. No está bien ni mal, solo es.
Es que no quise decirlo porque hay un título de una serie coreana que no la han visto, véanla. La voy a ver completa y me gustaría hablar de ella. Pero justo la serie
Betty
se llama...
Betty la fea coreana.
¿Sí? Se llama... Ay, ¿no te imaginas eso?
Sería Destilando una cosa muy... amor versión.
No, coreana. No, no, ya la estás llevando muy lejos. Destilando
sake. De Japón.
Sí, sí, sí. Se llama Está bien no estar bien. Y se escucha muy bien. Y de pronto dije, no, no.
Se escucha
no.
Muy bien que estar bien. ¿Qué? Que no estar bien está
estar
bien.
Bien. Ay,
qué bien.
Wonderbra. ¿Qué más te gustaría rescatar? Porque a mí me dijiste que te gustó mucho.
Por ejemplo, la primaria, como que es algo que tengo muy... No me gustaría regresar, ¿no?
Claro.
Entonces...
Por dos.
Y alguien de los escuchas por tres.
Ojalá alguien más diga por cuatro y los amaremos por siempre.
Hashtag... pues siento que me acordé mucho, bueno, yo pienso que... Siempre he pensado que nuestra sociedad está un poco rota, ¿no? Uh-huh. Todos estamos un poco rotos por dentro y eso no significa necesariamente que sea algo negativo, porque hay cosas para las cuales resulta que la gente que está un poco rota, un poco mal por dentro, puede desempeñarse mejor. ¿Cómo? No sé cómo lo veas tú, pero yo creo que haciendo comedia... alguien que sea emocionalmente inestable.
Claro.
Hay cosas para las cuales te conviene cuando tienes un problema. Por ejemplo, yo soy de las personas que creen que la mejor comedia sale de los lugares más oscuros. Uh-huh. ¿No? Esa comedia que te hace cuestionarte cosas, que te hace preguntarte cosas que te dicen que no necesariamente tiene que ser un chiste, sino por ejemplo un beat de lo que sea, donde estén hablando del suicidio. ¿No? Que es algo muy, muy oscuro, muy denso, muy, muy tabú, muy incómodo en nuestra sociedad hablar de la gente que se suicida. Pero si consigues agarrar esos temas que son tan incómodos, a lo mejor desde una perspectiva o una motivación que dices, es que yo no la paso tan chido y es algo que me ha pasado por la cabeza un par de veces, o con otras cuestiones, ¿no? No solo el suicidio. Hay ocasiones en las que puede servirte a tu favor. En algunas cuestiones creativas. Sin embargo, a nivel social, creo que está muy mal que... Es muy común que tú conozcas al típico güey o la morrita que en la escuela es el callado y la chingada y lo ven como el bicho raro y estas cosas, ¿no? Y nunca habla de sus problemas y en realidad nadie se preocupa por ese, como lo que tú dijiste, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Tú estás mal? No te vamos a arreglar la vida, pero simplemente no estés en una esquina, ¿no? Porque uh-huh. Pues nuestra especie somos animales que la socialización es como una necesidad de nosotros. Claro. Hay gente que por ejemplo en la pandemia, que ha pasado mucho, que mucha banda se dio cuenta que en realidad no está chido no tener contacto con personas porque se la pasaban encerrados. Y creo que eso es algo que nos falla un montón. Uh-huh. Que estamos en una época en la que estamos en la época del primero yo, después yo, uh-huh. En tercer lugar yo, y tú vas después del quinto, tú eres quinto porque el cuarto soy yo otra vez.
Modernidad líquida.
¿No? Todo es muy fácil tirarle mierda a la gente a través de una computadora, a través de una pantalla. No tienes que poner tu nombre real, no tienes que poner dónde vives, no tienes que poner nada que te vulnere. Uh-huh. Y puedes ser tan hiriente como tú quieras ser.
Siempre y cuando nadie sea lo suficientemente hiriente contigo como para encontrarte un punto débil.
Ajá.
Porque ahí, hasta ahí, o sea, ya ni siquiera es el fin justifica los medios. Y claro. Aquí es una situación de... Tú estira la liga hasta donde reviente, siempre y cuando no te reviente a ti. De ahí para el real, el mundo es tuyo y haz lo que tú quieras. Y de pronto, qué peligroso. O sea, qué peligroso a macro escala. Porque a lo mejor tú podrás ser una persona que ningunea o que lastima o que va por la vida caminando sin ver si pisa o no pisa a alguien. Pero qué peligroso cuando ya no es nada más una persona, cuando ya es más de la mitad del planeta. Ah, pero no sé, en sí es una película que a mí me hace sentir...
Vale la pena ver.
Aprendes
algo.
Mucho bienestar. Yo...
Mucho bienestar.
Mucho bienestar, una cosa divina. Ya soy Marta de Baile.
Sientes como nuevo después.
No, pues es que no sé, yo la veo y aunque me siento triste, me hace sentir muy bien porque a lo mejor me gusta pensar que soy de las afortunadas, que a pesar de que no tengo muchos amigos, tengo justo los amigos que necesito. Y que a lo mejor no están aquí conmigo como en la película están, porque en verdad tengo amigos que viven muy lejos de mí, pero que sé que están tan lejos como una llamada telefónica. Y la verdad es que sentirte parte de algo está muy bien, está muy padre, te hace sentir que tiene sentido lo que estás haciendo, de alguna forma u otra. Entonces, vale la pena, si no la han visto, véanla, si ya la vieron, vuélvanla a ver, júntense con gente que les caiga bien, llénense de buena ondita, tómense unas cheves y véanlo desde la perspectiva en la que se los estamos planteando, porque la vida es así. Se nos olvida a veces ser humanos, ser amables con el otro. Sé que es difícil porque tú te volteas y te roban algo, y tú te volteas y te lastiman, y tú te volteas y hay un putazo frente a tu cara. Pero es justo ese el punto donde no podemos sucumbir si la sociedad dice, vamos a doblegarnos, tú te vas a doblegar. Alguien tiene que poner un alto. No podemos seguir viviendo en los mismos estatutos y en los mismos paradigmas que la sociedad nos ha planteado desde hace 100 años. Ya es momento de decir al chile, hay que inventar algo nuevo.
¿Qué es de lo que se trata ese podcast? ¿Cómo no? Ahí está. Ahora para Presidenta 2024.
No.
El Partido Revolucionario. Ay, no. Partido Revolucionario.
Del té.
El Tea Party.
El Tea Party. Uy, what's the tea, sisters? Es una cosa muy gay lo que acabo de hacer.
Bueno, entonces.
Pero no me arrepiento.
De nada, dices.
De nada, chavos. Cultura le llaman. ¿Tú? Me encantaría poder seguir platicando de los otros personajes que también tienen cosas muy padres. Tal vez inclusive darnos chance en algún momento, si es que alguien de los que nos escucha se digna a decirnos, ¿sabes qué? Estuvo bien padre tu tema de la vez pasada. ¿Deberías tomarlo otra vez? Pues bueno, si nos
que lo piden. Que no suene tan buchona de Monterrey.
Ajá. Pero si no, pues bueno, tal vez algún día en otro universo podamos de construir otras partes de esta película que creo que da para mucho.
Pues esto fue un episodio más de Así lo veo, y este es el número 5, así si no mal.
En efecto,
estoy el recordando. Número 5. Pues gracias por escucharnos. Mi nombre es Waldo Beltrán y me pudiesen seguir si gustan en Instagram como @ Waldolupe_. Me acompañó como siempre
Aura. Ya me pueden encontrar como @soyauraromero en todas nuestras redes, en todas mis redes sociales. Ojalá nos arroben, ojalá lo vean, ojalá lo compartan. No buscamos ser famosos, pero sí buscamos que haya gente que empiece a reflexionar sobre su existencia. Y miren que qué rico, que qué padre, y ¡vámonos!
Somos una secta.